Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, día lunes 3 de febrero. Una jornada que se espera bastante calurosa, ya debutando este segundo mes del año de este 2025. Les cuento que a esta hora tenemos ya en Santiago agradables 14,8 grados de temperatura con una nubosidad parcial durante esta mañana, pero a medida que avance este jornada de día lunes, durante su transcurso va a ir aumentando la temperatura y se pronostica una máxima para hoy de 32 grados, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, también con altos índices de luz ultravioleta para que también se prepare y tome todas las precauciones correspondientes. Entonces, para enfrentar este primer día de la semana que va a estar bastante caluroso, según anuncia ya la Dirección Meteorológica de Chile. Y también, como es habitual, los invitamos a participar junto a nosotros en esta hora de noticias, donde vamos a revisar distintas informaciones del ámbito policial, político, también de la del deporte. Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en @agriculturafm, también por intermedio de Facebook, en el fanpage de Radio Agricultura, en Instagram, en TikTok y, por supuesto, en nuestra página web www.agricultura.cl, donde podrá revisar cada una de las informaciones que estaremos analizando dentro de los próximos minutos. Pero como es habitual, comenzamos esta primera edición de noticias con el dato práctico que nos ha preparado para esta jornada Ricardo Cuevas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Comenzó febrero y poco a poco se acerca marzo, mes en donde todas las personas que son dueñas de un vehículo deben pagar el permiso de circulación junto con el seguro obligatorio de accidentes personales. En el caso del primer documento, el valor de este varía según la tasación fiscal que tenga el vehículo, información que se puede obtener en el servicio de impuestos internos. En concreto, para acceder a esa cifra, debe visitar la página web CI.cl. Allí, en la sección de servicios online, podrá consultar la tasación fiscal de su automóvil y le arrojará el precio del permiso de circulación. Solo se requiere tener la marca, modelo y año de su vehículo.
Ya está el dato importante. Se aproxima entonces el pago de los permisos de circulación. Hay que planificar porque recordemos que marzo llega con bastantes gastos a nuestros bolsillos. 6 de la mañana con 4 minutos y revisamos los titulares de esta jornada. A un año del mega incendio de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, la alcaldesa de esta última criticó lentitud en la reconstrucción y denuncia trato desigual, mientras que los afectados iniciarán una huelga de hambre para exigir una respuesta por parte del gobierno. Evelyn Matthei sigue encabezando las preferencias presidenciales según el último reporte de la encuesta Pulso Ciudadano. La siguen Michelle Bachelet y José Antonio Kast. Se trata de la primera medición tras la aprobación de la reforma previsional. Extraño su existencia que esté. Las sentidas palabras de Cecilia Morel a un año de la partida del expresidente Sebastián Piñera, la otrora primera dama definió como un acto de justicia levantar un monumento del ex mandatario. Y un positivo balance hacen del mes de enero los gremios y el turismo y proyectan un febrero con una continua llegada de visitantes argentinos. Autoridades del transporte intensifican las fiscalizaciones de cara al recambio de veraneantes. La Policía de Investigaciones investiga ataque con disparos a helicóptero mientras combatía incendio intencional en Los Álamos. Pese a que ningún tripulante resultó herido, empresas forestales exigen a las autoridades identificar y detener a los responsables. Una insólita situación se vivió en la Copa Davis. Cristian Garín recibió embestida en pleno juego con el belga Sisus Berg, lanzándolo al suelo y dejándolo lesionado de un ojo. Desde el organismo aseguran que se trató de un accidente. Y en el mundo, el presidente estadounidense Donald Trump quiere transformar la base naval de Guantánamo, situada en Cuba, en un gigantesco centro de detención para migrantes ilegales y ya trabaja en las primeras medidas.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:05 a.m. y ya comenzamos de lleno a revisar las informaciones de lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestro país y también en el mundo. Y comenzamos porque ya son más de 20 días que lleva varado el buque Maersk Saltoro, todo esto en alta mar, donde 1.363 contenedores de cerezas finalmente fueron dados por perdidos, por lo que nace el cuestionamiento sobre qué se hará al respecto en este tipo de situaciones. Nos cuenta todo en el detalle con Montserrat Duarte.
Somos el mejor país del mundo en llevar fruta fresca a miles de millones de ciudadanos de todos los países. Esas fueron las palabras del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para referirse a la importancia que tiene la exportación de cerezas de Chile hacia el mundo. Declaraciones que se dan en el marco del análisis del efecto de la caída de precio de esta fruta por el aumento en la producción en esta temporada. El representante de la cartera agregó que durante las primeras semanas de este mes podrán dimensionar de mejor manera esto. Además, agregó que todo el comercio es en relación con el precio y volumen. En cuanto a cifras sobre la cantidad de exportación de cerezas durante este último tiempo, hubo un crecimiento considerable, ya que aumentó en más de 300.000 unidades hacia otros países.
De 40.000 pasamos a 400.000 toneladas de cereza a otros países distintos de China. Entonces ha habido un crecimiento de Estados Unidos, de Japón, también de Taiwán, de Corea del Sur, entre otros. Y tenemos que conquistar, estamos en esa tarea en este minuto, el director del SAC en Ecuador, una de las tareas que tiene es que crezca también la exportación de cereza a Ecuador, a países latinoamericanos.
Junto a esto, cabe recordar el fallo que tuvo el buque Maersk Saltoro, que debía zarpar hace más de 20 días desde el territorio nacional hacia China, el cual transportaba 1.363 contenedores de cerezas. Sin embargo, tras un fallo en el motor, este viaje no se pudo concretar, dejando en preocupación la pérdida de la fruta. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, mencionó algunos problemas que han presentado en esta materia, donde los precios se han visto afectados.
Este año hemos tenido problemas. Aumentó la oferta, disminuyó la demanda y eso se ha traducido en tener precios que son un 50% más bajos que años anteriores y eso nos preocupa. ¿Cómo enfrentar el futuro? Con mucho mejor calidad, con mucho mejor condición, diversificando mercados, como aquí se ha dicho.
Sobre este desperfecto técnico, el presidente de Fedefruta, Víctor Catán, mencionó que las cerezas llegarán post Año Nuevo Chino, lo que generará un gran impacto dentro de la exportación de la fruta, agregando que, en caso de que esta fruta no se logre exportar hacia el país que se tenía considerado, significará una gran pérdida para el país y para los productores detrás de esta recolección.
La fruta que está ahí en estricto rigor no debiera venderse, porque las condiciones ya después de tantos días yo creo que no debieran llegar al mercado, debieran destruirse, porque hay algunas noticias que han llegado ya de la calidad de la fruta y que no son ciertas, que no es tan buena la fruta chilena y otras noticias poco sustento, y por lo tanto si nosotros vendemos fruta chilena de no buena calidad, aunque sea más barata, porque esto puede generar un tema en los consumidores particularmente y en los importadores chinos.
Recordemos que el valor total de estas cerezas es de aproximadamente 115 millones de dólares, lo que puede tener grandes consecuencias para el país, ya que las condiciones del producto no son óptimas para su exportación. En cuanto a esto, el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, dijo que esta fruta no debiera venderse, debiera destruirse, agregando que, si se vende incluso más barata, puede tener consecuencias tanto en los consumidores como en los importadores asiáticos.
Va a llegar post Año Nuevo Chino y eso va a generar impacto. Hoy la carga que ese buque mantiene a bordo supera los 100 millones de dólares. Si esa carga no tiene ventas aceptables y la condición de la fruta está buena, los productores van a tener una pérdida considerable.
Un tema que desde los gremios agrícolas van a estar monitoreando, se están evaluando medidas para poder evitar que en el futuro se produzcan situaciones similares, como diversificar los destinos de la fruta nacional.
Ya, está entonces un problema que también da pie para buscar soluciones a este tipo de situaciones si se llegan a enfrentar en un futuro próximo. 6:10 a.m, nos cambiamos de tema, nos vamos al ámbito judicial porque continúan las formalizaciones a los imputados de la banda Los Piratas de Aragua. Recordemos todo esto por el secuestro y de homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Hoy es la audiencia de las tres personas que quedaron pendientes durante la semana pasada y mañana martes se espera que sean 14 los sujetos que van a ser sometidos a esta audiencia de formalización. Todo el detalle nos cuenta en su informe Isidora Sea.
Hoy serán formalizados los tres sujetos restantes del grupo Los Piratas de Aragua, imputados por el crimen de secuestro y homicidio al teniente venezolano Ronald Ojeda, quienes están en proceso de extradición a nuestro país. Recordemos que durante la semana pasada se decidió dividir la formalización en dos grupos, por lo que mañana se determinará qué pasa con los 14 miembros de la agrupación recluidos en Santiago 1 por los delitos de asesinato. El magistrado otorgó un plazo de 6 meses para la investigación de Iglesias y Barbosa, quienes fueron imputados el viernes pasado por el Ministerio Público ante el 11º Juzgado de Garantía de Santiago. El fiscal a cargo de la investigación, Héctor Barros, contó detalles sobre lo que fue la formalización de los dos imputados, además de qué tipo de cargos se les adjudica y las medidas cautelares.
Se ha dictado la resolución respecto a las medidas cautelares por parte del juez de garantía del 11º Juzgado de Garantía, donde se decretó la prisión preventiva en este caso por respecto a los dos imputados, pero también respecto de todos los hechos por los cuales la fiscalía formalizó, vale decir, por el delito de asociación ilícita y también por los delitos de secuestro con homicidio y secuestro en el caso del otro imputado.
La célula más grande que quedaba en Santiago del Tren de Aragua son los piratas, quienes trabajaban en afinidad con esta estructura. Y el caso de Ojeda es solo un delito más, ya que la audiencia también verá otros 7 crímenes realizados por la banda. Entre ellos se encuentran secuestro con homicidio y extorsión. El abogado querellante de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, entregó declaraciones respecto a las formalizaciones que se están llevando a cabo y lo que se espera suceda durante la semana.
Tras una semana intensa de audiencias en que la Fiscalía, el Ministerio del Interior y los querellantes planteamos nuestros argumentos junto con la Defensoría Penal Pública, el Tribunal ha decretado medidas cautelares de las más intensas contra los imputados formalizados, ha avanzado en el trámite de la extradición y ha dado por establecido que fue efectivamente acreditada la participación de uno de los imputados en el crimen de Ojeda con las formas y modalidades que la Fiscalía presentó. Nosotros esperamos continuar con el resto de las audiencias y avanzar en los proceso de extradición.
Son 3 las casas que se conocen eran utilizadas para mantener en cautiverio y torturar a las víctimas. La primera se encuentra en Rinconada, la segunda en la Toma Santa Marta y la última en Machicura, todas pertenecientes a la comuna de Maipú. La delincuencia y el crimen organizado en nuestro país sin duda ha ido al alza y preocupa a la ciudadanía. Al respecto, el experto en seguridad Pedro Valdivia menciona cómo ha afectado e influido la llegada de este tipo de crimen organizado a Chile.
Caso chileno, yo creo que es palpable cómo lo ha influido, ha cambiado, porque son 2 aspectos. Uno es lo que realmente ocurre, que son los términos cuantitativos de los delitos que han ocurrido, el aumento de la tasa de homicidio, que es extremadamente alta en este momento, pero por otro lado también la sensación de temor e inseguridad, y eso es lo más grave porque son consecuencias indirectas del delito y afecta de manera también muy relevante al turismo y toda la actividad comercial. A través del crimen organizado también se ha influenciado por el tema de lo que es el comercio informal, que también es un delito que está asociado al crimen organizado, y particularmente en el caso chileno, de manera que la influencia que tiene es de bastante relevancia.
Asimismo, mencionó que el impacto de las bandas extranjeras, como lo son los piratas, en la delincuencia local, es que los criminales nacionales replican sus modelos y estrategias. Sin embargo, las ideas vinculadas al narcotráfico son las más copiadas por los antisociales.
Y ahí está entonces lo que está sucediendo con este caso y también lo que va a ocurrir durante las próximas horas. Quedaremos atentos entonces a esta formalización de estos integrantes de esta banda criminal internacional que está siendo investigada principalmente por el secuestro y homicidio del ex militar Ronald Ojeda. Y nos cambiamos de materia porque el conductor de un camión fue abatido por personal de la Armada durante un incidente que ocurrió la tarde de este domingo. Todo esto en la localidad de San Antonio, en la región de Valparaíso. Según información entregada, la emergencia se dio cuando la empresa portuaria San Antonio alertó a la autoridad marítima sobre un camión que circulaba a alta velocidad chocando con otros vehículos y poniendo en peligro la integridad física de los trabajadores de este lugar. En respuesta a esta situación, la policía marítima dependiente de la Capitanía venía de Puerto de San Antonio, llegó al lugar y solicitó la detención del conductor, quien habría negado a bajar del vehículo e intentó incluso atropellar a los efectivos. Siguiendo los protocolos establecidos, los funcionarios utilizaron su arma de servicio al ver amenazada su integridad, resultando en la muerte del hombre con un disparo en la cabeza mientras se encontraba dentro de la cabina del camión. La Armada emitió un comunicado en el que expresó que la autoridad marítima reafirma su compromiso con la seguridad del recinto portuario y la protección de su personal, colaborando activamente con las autoridades competentes para poder esclarecer los hechos y también adoptar las medidas que correspondan en este tipo de casos. 6 de la mañana con 15 minutos y nos vamos al ámbito internacional, porque el presidente estadounidense Donald Trump quiere transformar la base naval de Guantánamo, situada en Cuba, en un gigantesco centro de detención para migrantes ilegales. Este sitio ya ha sido destino de migrantes interceptados en el mar y también desde el año 2002 alberga presos sospechosos de terrorismo aprehendidos tras los atentados ocurridos el 11 de septiembre del año 2001. El informe es de Cecilia Mendoza, de La Voz de América en la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump firmó un decreto este miércoles en la Casa Blanca que ordena al Departamento de Defensa y Seguridad Nacional la preparación inmediata de las instalaciones para migrantes en Guantánamo, donde la administración espera trasladar miles de migrantes indocumentados.
Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen.
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha arrestado a más de 3.500 inmigrantes indocumentados, cifras que esperan incrementar, según Tom Homan, zar de la frontera, quien en conversación con La Voz de América se refirió a la estrategia de detenciones. Aseguró que los miembros del Tren de Aragua son una amenaza a la seguridad nacional del país y el objetivo número uno de la administración, y serán sacados de Estados Unidos de cualquier manera, sea a Venezuela u otro lugar. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Ya estaba la actualidad entonces de lo que sucede en Estados Unidos con el recién asumido hace pocos días Donald Trump en la presidencia, y se espera que durante esta jornada también se refiera a distintos temas que marcan la contingencia del país norteamericano. 6 de la mañana con 17 minutos y recordemos que estamos de vacaciones. Hay varias actividades que están disponibles para disfrutar junto a la familia, a los amigos. Se nos cuenta de todo esto en el bloque de panoramas que escuchamos a continuación.
Buenos días, sean bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ustedes en Radio Agricultura. Para los amantes de la lectura, les contamos que la Feria del Libro Usado de la Universidad Mayor cuenta con ejemplares de historia, rareza y grandes clásicos, los cuales te esperan en este lugar. Podrán explorar entre cientos de títulos y apoyar el reciclaje cultural. ¿Dónde y a qué hora? La exposición se realizará en el campus de la universidad, ubicado en Santo Domingo 711, Santiago Centro, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario continuado. El evento comenzó el miércoles 29 de enero y se extenderá hasta el domingo 9 de febrero, por lo que pueden ir hoy o durante la semana. Además, mencionar que la entrada es liberada. Continuando con los panoramas, en el marco de la conmemoración del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, el fotógrafo de la Presidencia de la República de Chile, Marcelo Segura, presentará la exposición denominada Retrato Presidencial. En ella se podrá ver imágenes de grandes momentos políticos y humanos del exmandatario seleccionados por el fotógrafo, quien lo acompañó durante su segundo mandato entre los años 2018 y 2022. La muestra estará abierta al público desde el jueves 6 de febrero al 30 de marzo en la Sala Mayor de la Fundación Cultural de Providencia, ubicada en Avenida Nueva Providencia 1995 con esquina Pedro de Valdivia. El horario de la exposición es de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es completamente gratuita.
Ya están un par de actividades entonces para poder aprovechar durante los próximos días en esta primera semana del segundo mes del año, y donde también varios se tienen planificado salir de Santiago y disfrutar de sus vacaciones. Y por ello también les vamos a contar cómo va a estar la jornada de este día lunes en cuanto a las temperaturas y el tiempo. Y comenzamos en la puerta norte de nuestro país, en Arica. Se espera una máxima para esta jornada de 26 grados con cielo parcialmente nublado, pero va a ir despejando durante el transcurso de la mañana. Al igual en Iquique, 26 grados de máxima, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, para este día lunes. Y en Antofagasta baja un poquito más la temperatura, una máxima de 24, también con bastante nubosidad, principalmente durante la mañana. En Isla de Pascua se espera un agradable día lunes 3 de febrero porque hay una máxima anunciada de 28 grados. Y en Copiapó, donde acostumbramos también a tener bastante calor durante el verano, se espera una máxima de 27 grados para este día lunes. La Serena, Coquimbo, también 24 grados con nubosidad parcial durante la mañana, como es habitual, y durante la tarde ya se espera que asome el sol, que despeje y que también ahí llegue bastante calor para los veraneantes que se encuentran en la cuarta región de nuestro país. En Valparaíso, 23 grados de máxima para este día lunes, y como lo mencionábamos al inicio de esta primera edición de noticias, en Agricultura, en Santiago, en la capital, se esperan 32 grados de máxima para esta jornada de lunes 3 de febrero. 6 de la mañana con 19 minutos, realizamos nuestro primer alto comercial, pero ya volvemos con más informaciones.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
La Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Camport, cuestionó las recientes inversiones anunciadas por el gobierno y las empresas portuarias estatales de Antofagasta y Punta Arenas, financiadas con aportes fiscales, argumentando que excluyen a privados y podrían vulnerar la ley 19.542, que exige igualdad de condiciones entre ambos sectores. Camport presentó una solicitud a la Contraloría para determinar la legalidad de estas acciones, destacando que las iniciativas que incluyen ampliaciones e infraestructura portuaria por más de 150 millones de dólares no han seguido un procedimiento que garantice participación privada. Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones defendieron los proyectos, subrayando su impacto en el desarrollo regional y la eficiencia logística, asegurando que serán ejecutados mediante licitaciones públicas. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena certificada con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas de más de 2.400 organizaciones en el mundo. Esta certificación refleja el compromiso de UNAB con la implementación de prácticas de excelencia que generen impactos positivos en su comunidad y en la de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical en Radio Agricultura. El histórico reencuentro de Simply Red con sus fans en Chile ya entra en tierra derecha y suma novedades. La icónica banda británica tiene 5 conciertos agendados para los primeros días de marzo en el Movistar Arena para dar un show que se enmarca dentro de su gira mundial en la que celebran décadas de éxitos que marcaron a toda una generación con clásicos como Holding Back the Years y Stars. Como parte de esta presentación se anunció que los encargados de abrir la fiesta serán los hermanos y la vaca, reconocidos músicos chilenos con una amplia trayectoria en la escena nacional. El dúo, compuesto por los hermanos Mauricio y Francisco y la vaca, ha destacado por su trabajo en bandas como Chancho en Piedra y colaboraciones en 31 Minutos.
Por favor, devuélvame el balón, vecina.
Recordar que solo queda un mes para el retorno de Simply Red en las presentaciones de los próximos 4, 5, 7, 8 y 9 de marzo, de las que quedan muy pocas entradas a la venta en puntoticket.cl. Una serie de conciertos que promete impregnar de nostalgia y grandes momentos musicales junto a sus fans en el Movistar Arena.
Ya está entonces el bloque musical con estos 5 conciertos que tiene entonces ya anunciados Simply Red en nuestro país para los fanáticos, para que también compren sus entradas con anticipación y puedan disfrutar de esta banda que obviamente genera bastante adhesión. 6 de la mañana con 25 minutos, que es lo que se viene para esta semana. Tenemos varios temas. Uno, que se cumple un año del mega incendio en la región de Valparaíso. Por otra parte, también el presidente Gabriel Boric viajará esta jornada en una visita de trabajo hasta Uruguay, que se va a extender para hasta el día de mañana martes. Además, también esta jornada se conoce el IMASEC correspondiente a diciembre del presente año y continúa la audiencia de formalización, como lo anunciábamos, de los detenidos en el extranjero ligados a los piratas de Aragua, lo que viene para estos días en la semana, en la agenda preparada por Tamara Molina.
Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva agenda de la semana del mes de febrero. Durante esta jornada, el presidente Gabriel Boric viaja a Montevideo, Uruguay, en una visita de trabajo que se extenderá hasta el 4 de febrero. También se cumple un año del mega incendio en la región de Valparaíso, en donde fallecieron 137 personas. Nos movemos al ámbito económico, ya que el Banco Central publica en su sitio web el IMASEC correspondiente a diciembre de 2024. Y en el área deportiva, Santiago Wanderers se enfrenta a Colo-Colo por la Copa Chile. Mañana martes 4 de febrero, el INE publica en su sitio web las cifras de empleo de población extranjera, periodo octubre-diciembre 2024. El miércoles 5 de febrero, el Banco Central publica en su sitio web los indicadores de dinámica de empresas. Por su parte, el INE informa en su sitio web las cifras de informalidad laboral, periodo octubre-diciembre 2024. Pasamos al jueves 6 de febrero, día en donde se cumple un año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, tras un accidente en helicóptero en el Lago Ranco. La familia del expresidente realizará una misa en conmemoración del primer aniversario de su muerte, en Bahía Coique, Futrono. Además, en la parroquia Santos Ángeles Custodios de Providencia, se realizará una misa conmemorativa por el primer aniversario de la muerte del exmandatario. Nos movemos al ámbito económico, ya que el Banco Central publica en su sitio web el informe de percepciones de negocios correspondiente a febrero del 2025. El INE publica en su sitio web el índice de precios al consumidor, periodo de enero 2025. El Banco Central informa el índice mensual de avisos laborales de Internet, el informe mensual de estadísticas monetarias y financieras, el boletín estadístico y los indicadores de coyuntura semanal. En el ámbito deportivo, la Universidad Católica se enfrenta a Unión La Calera por la Copa Chile. Además, se cumplen 5 años desde que en 2020 el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria por el coronavirus. Llegamos al sábado 8 de febrero, en donde Chile se enfrenta a Panamá en un partido amistoso en el Estadio Nacional. Y para cerrar la semana, el domingo 9 de febrero, Colo-Colo se enfrenta a Unión San Felipe por la Copa Chile. Y en Estados Unidos, los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se disputan en el Super Bowl número 59 de la Liga Nacional de Fútbol Americano Estadounidense.
Ya está, revisión completa entonces de lo que va a suceder esta semana, varios hitos importantes, entre ellos lo que se relaciona con el aniversario, el primer aniversario del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, que obviamente vamos a estar recogiendo y analizando durante los próximos días acá en Radio Agricultura. 6:30 a.m, revisamos los titulares de esta jornada. A un año del mega incendio de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, la alcaldesa de esta última criticó lentitud en la reconstrucción y denunció trato desigual, mientras que los afectados iniciarán una huelga de hambre para exigir una respuesta desde el gobierno. Evelyn Matthei sigue encabezando las preferencias presidenciales, según el último reporte de la encuesta Pulso Ciudadano. La siguen Michelle Bachelet y José Antonio Kast. Se trata de la primera medición tras la aprobación de la reforma previsional. Extraño su existencia, que esté. Son las sentidas palabras de Cecilia Morel a un año de la partida del expresidente Sebastián Piñera. La otrora primera dama definió como un acto de justicia levantar un monumento del ex mandatario. Un positivo balance hacen del mes de enero los gremios y el turismo y proyectan un febrero con una continua llegada de visitantes argentinos. Autoridades del transporte intensifican las fiscalizaciones de cara al recambio de veraneantes. La PDI investiga ataque con disparos a helicóptero mientras combatía incendio intencional en Los Álamos. Pese a que ningún tripulante resultó herido, las empresas forestales exigen a las autoridades identificar y detener a los responsables. Una insólita situación se vivió en la Copa Davis. Cristian Garín recibió embestida en pleno juego con el belga Sisu Berks, lanzándolo al suelo y dejándolo lesionado de un ojo. Desde el organismo aseguran que se trató tan solo de un accidente. Y en el ámbito internacional, el presidente estadounidense Donald Trump quiere transformar la base naval de Guantánamo, situada en Cuba, en un gigantesco centro de detención para migrantes ilegales y ya trabaja en las primeras medidas.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 982 pesos. El euro tiene un valor de 1.019 pesos. El cobre se transa en $4.05. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $76.27 el barril. El WTI se transa en $73.22 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.376 pesos con 97 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
Ahí están todos los indicadores, el valor de la divisa, del petróleo, del cobre, todo lo que va a marcar esta jornada en el ámbito económico. Y nos cambiamos de tema, 6:32 a.m, porque el Ministerio de Salud difundió su campaña de verano con un fuerte enfoque en la prevención de incendios forestales y sus efectos en la salud. Junto a la OEPS y otras entidades buscan minimizar los riesgos y reforzar también el llamado a la precaución. La información en el informe de Laura Albuquerque.
La temporada de incendios está en pleno desarrollo y también se cumple un año del mega siniestro que se registró en la quinta región. Es en este marco que desde el Ministerio de Salud informaron los trabajos que se llevaron a cabo en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud para minimizar los efectos de los incendios forestales en la población. Hicieron también un llamado a la precaución, pues es mucho más fácil prevenir un incendio que combatirlo, según afirmaron. A raíz de esto, la jefa del Departamento de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres del MinSal, Paola Pontoni, recalcó la importancia de identificar los síntomas que puede producir el estar en contacto con el humo de un incendio y recomendó estar alerta por si es necesario acudir a un hospital.
Por lo tanto, es muy importante cuidarnos del humo y protegernos del humo. Importante, ¿qué efectos podemos tener? Conjuntivitis, sensación de arena en el ojo, que nos digamos que una tos también, dificultad para respirar, silbido para respirar, mareos, vómitos, debilidad, compromiso del estado de conciencia. Importante, con cualquiera de estos signos, por favor, concurrir a un centro asistencial.
En ese sentido, posterior a uno de los mayores desastres ocurridos en el país durante los últimos 30 años, los efectos que dejó el incendio de Viña del Mar necesitó del trabajo en conjunto, incluso de organizaciones internacionales. de parte de la OMS se trabajó en distintas aristas, dando principal énfasis a la salud mental. Así lo explicó el consultor nacional de emergencias y desastres de la OPS, Claudio Canales.
Como sistema de Naciones Unidas estuvimos trabajando en conjunto con las otras organizaciones, agencias, fondos y programas del sistema, como el Fondo de Desarrollo del Sistema de Naciones Unidas, el Fondo de Agricultura, de Alimentación y Agricultura, para poder trabajar la integralidad de la respuesta y no solamente en salud. Pensando en que también para estas personas que pierden sus medios de vida, la salud mental es transversal. Entonces, tú pierdes tu vivienda, pierdes tus medios de vida, pierdes tu fuente de trabajo, y eso afecta la salud mental no solo de la persona, sino que del grupo familiar y de la comunidad en general.
Es por eso que de parte de CONAF se han tomado todas las medidas necesarias para poder prevenir y, si así lo requiere, combatir los incendios forestales en época estival, donde las probabilidades de estas catástrofes aumentan. Es en estos meses donde se trabaja más intensamente debido a las altas temperaturas que han marcado a nuestro país las últimas semanas. Detalles de esto entregó la ministra subrogante de Agricultura, Ignacia Fernández.
Tenemos buenas noticias. Ciertamente estamos en un estado importante de alerta y preocupación. Estamos además en unos días de muy altas temperaturas, con un número importante de comunas a lo largo del país, de la zona central del país, particularmente en situación de botón rojo. Pero una evaluación positiva de lo que ha sido todos los recursos. Y si bien hemos tenido una mayor cantidad de ocurrencia de números de incendios que se han generado, la superficie afectada ha sido más baja. Y eso es bien importante señalarlo, porque responde a una estrategia y una forma de trabajo que ha permitido llegar en tiempo, forma y oportunidad muy rápido al combate de los incendios.
No botar basura en lugares vegetativos, no hacer fogatas en zonas cercanas a pastizales o bosques, acampar en lugares habilitados y ser precavidos con herramientas que puedan generar chispas son algunos de los consejos que dan las autoridades. Esto considerando que el 99% de los incendios son generados por acción humana, por lo que el llamado constante es a la prevención.
Ya, un llamado entonces, escuchábamos ahí, a la prevención durante las próximas semanas de verano para evitar, obviamente, tragedias y incendios forestales como los ocurridos durante el año pasado, recordemos, que dejaron más de 130 personas fallecidas, pero que también fueron intencionales según la investigación que se ha llevado adelante. Así que precaución para disfrutar de las vacaciones sin ningún tipo de contratiempo. 6:35 a.m. y les contamos que la Policía de Investigaciones se encuentra investigando un ataque con disparos de escopeta a un helicóptero que combatía un incendio forestal el día de ayer en la comuna de Los Álamos, todo esto en la región del Biobío. Ningún tripulante de la aeronave que le pertenecía a la empresa forestal Arauco resultó herido. Ante los hechos, Rodrigo O'Ryan, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, la Corma, expresó su rechazo y exigió compromiso a las autoridades para poder identificar y también detener a los responsables de estos ataques. Ramón Figueroa, subgerente de Protección de Incendios Arauco, señaló que situaciones similares ya se habían generado en el pasado. Enfatizó en que es incomprensible que la aeronave le disparen, siendo que justamente lo que hace es ayudar a la población y protegerla del tema de los incendios. Por su parte, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, condenó los hechos ocurridos y señaló que deberían intensificarse los patrullajes en el sector de forma permanente por la Defensa Nacional. Y por último, el delegado confirmó que el incendio fue provocado de manera intencional y que la Policía de Investigaciones va a realizar las diligencias para poder determinar cómo ocurrieron los hechos y con ello también poder dar con el paradero de los responsables de esta situación. 6:37 a.m. y ante los problemas para el acceso a la vivienda, esto ha motivado que el Palacio de la Moneda ingrese un proyecto de ley que subsidie el dividendo que se paga mes a mes para poder adquirir una propiedad. La iniciativa buscará reducir la tasa de interés hipotecaria, esto en la compra de viviendas que sean nuevas. Nos cuenta de todo esto en su informe Ricardo Cuevas.
Cuando la idea de comprar una casa propia se aleja cada vez más entre chilenos, la Moneda, junto a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y la Cámara Chilena de la Construcción, lograron un acuerdo para presentar un proyecto de ley que crea un subsidio al dividendo. En concreto, según explicaron desde el gobierno, la iniciativa contempla un subsidio a la tasa de interés y un programa de garantías al alero del Fogaes. Además, el objetivo es inducir la venta de unas 50.000 viviendas para superar las 30.000 en promedio que se han vendido en los últimos años y así alcanzar una demanda similar a la observada previo al estallido social y la pandemia. Al respecto se refirió el ministro de Hacienda Mario Marcel, quien reconoció la dificultad para comprar una vivienda por el aumento de las tasas de interés, entre otros factores.
Que va a establecer un subsidio a tasa de interés de crédito hipotecarios y que va a reducir el costo del crédito para la vivienda. Esto, como sabemos, en primer lugar, por supuesto, le preocupa a las familias que aspiran a poder adquirir una vivienda en tiempos que ha sido más difícil por lo que ha ocurrido con los ingresos, por las tasas de interés, por las condiciones financieras, pero también es algo que es importante para la industria de la construcción.
Asimismo, el jefe de las finanzas públicas dijo que el proyecto apunta a todos los segmentos y explicó que, por ejemplo, si se trata de una vivienda de 4.000 UF, el dividendo bajaría de alrededor de 775.000 pesos a 687.000. Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, valoró la iniciativa y planteó que en la medida que se reduzca el stock de viviendas actualmente disponibles, se pondrán en marcha nuevos proyectos habitacionales y además se refirió al estado actual del mercado inmobiliario.
Déficit habitacional en Chile al día de hoy es de 1 millón de viviendas. Entonces sonaba o suena muy contradictorio que tengamos 100.000 viviendas en el sector privado terminadas por entregarse y que el acceso a esas viviendas por el lado del crédito, por toda la situación que también explicó el ministro, esté muy restringido.
A su vez, el líder de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, planteó que este tipo de acciones son un paso importante para la solución de los problemas habitacionales en el país y agregó que los requisitos de sueldos, como la tasa de interés, son parte de los motivos por lo que las personas estaban reticentes al crédito hipotecario.
Compartimos la necesidad de actuar ante un sector que estaba en perspectiva muy negativa y que la posibilidad era buscar forma de poder activar la demanda. Tenía un problema de demanda. Las personas estaban reticentes a tomar crédito porque, por supuesto, la necesidad es de sueldo ante los problemas de tasas.
Consignar que el proyecto que ingresó al Parlamento reduciría la tasa de interés del crédito hipotecario entre 60 y 100 puntos base en el mejor escenario, a lo que se debiera sumar el efecto en reducción de costos por provisiones y capital de la garantía, lo que impactaría directamente en el valor del dividendo mensual.
8 de la mañana con 42 minutos y nos vamos a revisar el tiempo que nos quedó pendiente, la zona centro-sur de nuestro país, que es lo que se espera para esta jornada de día lunes 3 de febrero, y comenzamos con lo que va a suceder en la sexta región. En Rancagua se espera una máxima de 30 grados para este día lunes, al igual que en Talca. En Chillán baja un poquito la temperatura, se espera una máxima de 29, pero con cielo totalmente despejado durante todo el día. En Concepción, la octava región del Biobío, 21 grados de máxima indica la Dirección Meteorológica de Chile, mientras que en la Araucanía, en Temuco, se espera una máxima de 23 con nubosidad parcial durante la mañana, pero con un sol más radiante durante la tarde, según se anticipa. En tanto, en Valdivia, ahí al lado del Calle, 21 grados también de máxima para este día lunes, con algo de nubosidad durante el día. Y en Puerto Montt baja la temperatura, llega a una máxima de 18, pero también se anuncian algunas precipitaciones bastante leves, pero van a caer algunas gotitas allá en la décima región. En tanto, en Coyhaique, 14 grados con nubosidad parcial. En las Torres del Paine, 15 grados, también con algunas lluvias, algunas gotas que van a caer durante la jornada. Y en Punta Arenas, una máxima de 12 grados, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, mientras que en la Antártica va a ser la máxima de tan solo 2 grados, con vientos, ráfagas bastante altas de viento y también algo de nieve que va a caer ahí en la zona extremo sur de nuestro país y en la zona antártica también, como lo menciona acá la Dirección Meteorológica de Chile. 6 de la mañana con 43 minutos, nos vamos a realizar nuestro segundo alto comercial y ya volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 45 minutos. Volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura para contarles información política, porque la candidata Evelyn Matthei continúa liderando las preferencias presidenciales en las encuestas y en el oficialismo surgen opciones, pero estar atentos también a cualquier señal de la expresidenta Michelle Bachelet para retornar por tercera vez al Palacio de la Moneda. En Republicanos, en tanto, aseguran que no competirán en primarias, sino que irán directamente a primera vuelta. Los detalles de las figuras presidenciables en el informe de Martín González.
Pensando en el futuro, ¿quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile, excluyendo a Gabriel Boric? Esa es la pregunta que realizó la más reciente edición de la encuesta Pulso Ciudadano, donde se ratificó el liderazgo de la candidata de la UDI y Renovación Nacional, Evelyn Matthei, con un 27,4% de las preferencias. Seguido de la exalcaldesa de Providencia, en segundo lugar, con un 12,2% está la expresidenta Michelle Bachelet. Luego aparece el candidato ya oficializado por su partido, el republicano José Antonio Kast, y quien continúa escalando es el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Recién en el quinto lugar aparece el gobierno con la figura de la ministra del Interior, Carolina Toa. Es por eso que el tema ya se está hablando en los pasillos de Palacio, donde la propia ministra Toa, quien realzó su figura tras la promulgación del Ministerio de Seguridad, afirmó que independiente quien sea la carta del oficialismo, debe haber primarias.
Sí he sido partidaria, como
sujeto político que soy, que haya primarias. Creo que eso, independiente de quiénes sean los candidatos, si la ministra Jara es candidata, que sería un excelente nombre, si termina viendo otras candidaturas, si me logran a mí también meter en ese baile o no, los que sean, tiene que haber una primaria del oficialismo, ojalá bien amplia y bien participativa.
Además de la ministra Toá, otros nombres que asomaron como opción desde el propio gobierno son los protagonistas de la reforma previsional, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su par de la cartera del trabajo, Janet Jara, algo que ambos descartaron por estar enfocados en su rol como secretarios de Estado. Desde la oposición, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, advirtió del riesgo que significa no realizar primarias. Pese a eso, esta es su visión sobre una primera vuelta ideal, solo con dos candidatos para hacer frente al oficialismo.
Una primera vuelta entre todos los partidos de la oposición, naturalmente, que conlleva riesgo. Yo siempre he sido contrario a la fragmentación política. El ideal sería llegar solamente con dos candidatos a primera vuelta, probablemente la señora Evelyn Matthei, y entre José Antonio Kast y yo, que se decidiese o se definiese eso en otra instancia.
Por otro lado, está la expectación de qué es lo que hará la expresidenta Michelle Bachelet, un tema que abordó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien en la mañana de Agricultura afirmó que sería un honor poder contar con la exmandataria, pero tampoco descartó su propia candidatura.
Efectivamente, para el Partido Socialista sería un honor que la presidenta Bachelet fuera nuestra abanderada, y además yo creo que en ese caso todos los demás partidos me parece que estarían disponibles, incluso a mí la primaria.
¿Y usted está disponible todavía para asumir un desafío presidencial?
Bueno, tengo que estar disponible en la medida que yo soy la presidenta del partido, y evidentemente habrá que asumir aquel desafío si es que eso es lo que determina el Comité Central.
Una definición que ya tiene fecha, ya que el 16 de marzo se juntará el Comité Central del PS para definir su postura frente a las presidenciales de fin de año. ¿Y qué pasa con la relación entre Republicanos y Chile Vamos? En la entrevista de Alejandro de la Carrera, el diputado republicano Agustín Romero lanzó duras críticas al sector que apoya a Evelyn Matthei y ratificó que no participarán de primarias.
Acá los chilenos tienen que ver, cuando voten en noviembre, quién se ha mantenido en su línea permanentemente de los valores, quién se ha mantenido en su línea permanente de las convicciones, quién ha dicho A y hace A, porque lo que estamos viendo hoy día es que con Chile Vamos hace A, dice A y hace Z. Aquí nosotros vimos un gobierno de Chile Vamos que tuvo cosas muy buenas, como fue el manejo de la pandemia y ese tipo de cosas, pero también vimos un gobierno de Chile Vamos que políticamente fue débil.
A casi 9 meses de la primera vuelta presidencial, las estrategias políticas ya comienzan a moverse, asumiendo que, según el servicio electoral, quienes decidan acudir a primarias, la fecha está agendada para el 29 de junio.
Ya está todo el escenario político en este año 2025, año que sin duda va a estar marcado, como escuchábamos, por esta carrera presidencial y cómo las figuras de cada uno de los sectores buscan también realzar su labor para poder tener una opción de llegar al Palacio de la Moneda durante el mes de marzo del próximo año. 6:50 a.m. y este domingo se conmemoró el primer aniversario del devastador megaincendio que en el año 2023 arrasó con miles de viviendas en las ciudades de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando más de 130 personas fallecidas y una huella sin duda imborrable en las familias damnificadas. Un año después, la lenta reconstrucción de los hogares ha generado críticas generalizadas y el gobierno reconoce que hay retrasos en este proceso. Nos cuenta de todo esto Carolina Flores.
A un año del megaincendio que terminó con la vida de 137 personas y 7 detenidos, damnificados anunciaron el inicio de una huelga de hambre indefinida para exigir una respuesta eficaz por parte del gobierno, acusando que no han entregado avances efectivos, donde solo 78 familias han recibido una vivienda definitiva de las más de 3.000 que la perdieron. Dentro de los 10 puntos contemplados en su petitorio se encuentra la entrega de un bono de acogida universal, del subsidio de reconstrucción, salud integral para los afectados y que se asuman responsabilidades civiles y políticas relacionadas con la gestión de los incendios. Pero la lenta reconstrucción del gobierno no solo ha recibido críticas por parte de la ciudadanía. La alcaldesa de Quilpué y militante de Renovación Nacional, Carolina Corti, en conversación con Mega Noticias, acusó un trato desigual en cuanto a la comunicación respecto a sus pares de comunas vecinas.
Lo que yo he pedido es la misma condición que ha existido para otras alcaldesas. Que la alcaldesa Valparaíso tuvo la oportunidad, y me alegro de reunirse con sus problemáticas con el presidente. Que la alcaldesa de Viña, y también me alegro porque ella también debe estar sufriendo como nosotros respecto del retraso de esta reconstrucción. Pero yo hoy día soy la alcaldesa de Quilpué y me corresponde visibilizar la problemática de Quilpué. A mí no me han recibido a pesar de haber solicitado la audiencia con el presidente.
Por su parte, la edil de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, también se refirió a la ayuda que se ha entregado, manifestando que aún no ha existido la plena justicia para los damnificados, al menos por parte del Estado. Y en cuanto a las críticas hacia su gestión, afirmó que existe un componente político y hay personas que mintieron para ganar votos, según declaró en entrevista con La Estrella de Valparaíso. En tanto, la candidata presidencial de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei, tildó de inmoral, pobre e indolente el trabajo del gobierno en la reconstrucción de la zona, afirmando que las autoridades no han estado a la altura.
Realmente uno no entiende cómo, después de un año, solo se han reconstruido un poco más de 50 casas definitivas. No es que no se pueda hacerlo, es que sencillamente las autoridades no han estado a la altura. Pero no solamente no han sido capaces de reconstruir, lo que me cuentan las víctimas es que los tratan con indiferencia, con desdén, que los tratan de acallar y que finalmente nadie les cuenta qué es lo que es posible y qué es lo que no.
En ese sentido, la ex alcaldesa de Providencia hizo un llamado al jefe de Estado a que trate a las personas con la dignidad que merecen. Desde la comisión investigadora del megaincendio, también criticaron el lento avance en el proceso de reconstrucción. El presidente y diputado Tomás Lago Marcino afirmó que las propuestas entregadas no satisfacen a los damnificados y afirmó que el Estado ha ido retirando las ayudas.
Tenemos un proceso de reconstrucción que ha avanzado muy lento, incluso reconocido por el mismo gobierno, con propuestas alternativas que se están planteando que no satisfacen a los mismos damnificados, como es trasladarlo a otros sectores donde hay proyectos habitacionales más avanzados y no reconstruir en el mismo lugar necesariamente. Y tenemos un Estado que progresivamente ha ido retirando las ayudas que entregaba a los damnificados, como es el bono de acogida.
Si bien desde La Moneda reconocieron que están atrasados, aseguraron que están avanzando. Y según cifras proporcionadas por el Ministerio de la Vivienda, de las 3.043 familias damnificadas, 626 ya han recibido un subsidio y 636 están en proceso de obtenerlo. Es decir, solo un 41% de los afectados están en alguna etapa de reconstrucción.
Ya, tema que sin duda genera preocupación ahí, la reconstrucción en la quinta región, tema que va a marcar también sin duda esta semana a raíz de la conmemoración del año que se ha cumplido de ese mega incendio. Nosotros ya nos comenzamos a despedir porque se nos acaba el tiempo, 6:55. Dejamos hasta acá esta primera edición de Noticias en Agricultura con agradables 15 grados de temperatura en la capital, se espera una máxima de 32. Usted no se despegue de la 92.1, ya llegan los colegas de Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.